hijo, tío, se casa Sandra Bullock.
¡Ah! Ay, pues yo sé cuál es la próxima peli de Majid Majid.
Y yo lo sé todo de la última locura de David Lynch.
Y ojo a los nuevos proyectos de Steven Spielberg.
Todo esto y más en nuestras
noticias.
Después de encontrarnos varios días, que en Radio Cine han dado un poco despistado, no hemos tenido noticias, volvemos a las noticias. Esta vez, como estamos de vacaciones, pues hoy nos lo vamos a tomar sin música, si os parece. Luego volveremos con los músicos de Radio Cine, por supuesto. Los que colaboran con nosotros están dispuestos además a colaborar en vuestros proyectos audiovisuales. Pero es que estamos de mudanza, sí, por eso, bueno, nos ocupa el tiempo esas cosas de subir armarios, subir camas, subir cajones, hacer de todo, todo, todo. Menos dedicarlo al cine, que es lo que nos interesa. Y es de lo que queremos hablar. Empezamos, como bien dice nuestro amigo Pedro Buenofiglio, con España.
España.
Y por cierto, desde aquí mandamos un abrazo a Pedro con ese programa que está haciendo en Radio Intercontinental por las mañanas en agosto. La verdad que divertidísimo. Y bueno, le deseamos la mejor de las suertes en su ya larga carrera radiofónica. Pedro, que es el que dice España Internacional. Bueno, lo dice mucho mejor que yo. En cualquier caso, en España tenemos una noticia triste dentro de que fue un actor cómico. Ángel de Andrés, 88 años, ha fallecido. Este actor que, bueno, ha sido de los más prolíficos de España, nació en el madrileño barrio de Chamberí el 25 de mayo de 1918 y sus restos fueron enterrados en el cementerio de la Almudena. Empezó a trabajar como dependiente en una tienda de tejidos y a los 20 años, al asistir a un ensayo de una compañía de aficionados, se animó a integrarse como meritorio, lo que hoy sería becario, en la compañía de Rafael L. Somoza. 150 películas aproximadamente y más de 60 programas de televisión. También ha pasado pues por multitud de escenarios de teatros. Yo afortunadamente he tenido la suerte de ver a Ángel de Andrés en directo y bueno, un actor delicioso. Además, muy del estilo, diríamos, de Pepe Isbert. Y curiosamente es que uno de los primeros teatros por el que fue contratado, por el Maravillas, allí estaba la compañía de Pepe Isbert, que en ese momento le pagaba 22 pesetas. Especializado, ya decimos, en papeles cómicos, debutó en 1943 en el cine, o sea, el cine tardó en llegar, con la película de Iquino, Fin de curso. Y trabajó pues con Luis Escobar en el Teatro María Guerrero y con Arturo Serrano en Infanta Isabel hasta que viajó a México, donde permaneció hasta 1951, colaborando en shows de radio y de cine. Actuó en películas como La Pródiga y Don Quijote de la Mancha, ambas de Rafael Gil, quizás la más conocida que hayamos visto de él. Y oye, tremenda esa historia, ¿eh? Historias de la radio, 1955, José Luis Sáenz de Heredia, fabulosa película y la historia además que protagoniza Ángel de Andrés, muy conmovedora. Manolo Guardia Urbano, de Rafael Salvia, también estuvo él allí. Y bueno, lo curioso, y que normalmente no se cita, pero que a mí me llamó mucho la atención, es que ha sido uno de los actores con más funciones desinteresadas. En 1977, hablamos del 77, o sea, hace ya 30 años, había sobrepasado las 2.800 interpretaciones por instituciones benéficas. Muchas películas más tenemos que podemos citar, como varias con pues Mariano Ozores, como por ejemplo las de Cristóbal Colón, Juana la Loca. Estuvo también en Esquilache, de Josefina Molina. Con Bardem colaboró en Lorca, Muerte de un Poeta. En las películas La Forja de un Rebelde, de Mario Camus. Celia de Borau, El Perro del Hortelano, de Pilar Miró. Y bueno, recibió entre otros galardones la medalla Isabel la Católica, el premio Productor Ejemplar y la medalla de plata al mérito de las artes de teatro. Contrajo matrimonio en febrero del 59 con Concepción Juárez, que fue primera bailarina de su compañía, y con ella tuvo dos hijos, uno de los cuales, ya lo sabéis, es Ángel de Andrés López, otro estupendo actor.
Iberoamérica.
Bueno, pues nos vamos a Iberoamérica y esperamos allí ya contar con noticias un poco más alegres. Y de hecho es que tenemos piratas en el Callao. Sí, sí, habéis escuchado bien, no piratas del Caribe, no, piratas en el Callao, que es lo que nos gusta a nosotros, porque por ejemplo en Madrid tenemos la Plaza del Callao, que nos gusta mucho, pero el Callao, es que viene de Perú, donde el director Eduardo Schultz ha puesto en el cine pues esta película de animación peruana, ya decimos es de Perú, y ahora con Dragones Destino de Fuego, pues pelea con las superproducciones de Hollywood. Ya decimos, con Piratas en el Callao, él se estrenó, y con Dragones, Destino de Fuego, ahora está compitiendo con los americanos. Hasta el momento se ha visto por 150.000 personas, superando a Cars. Por hablar de una película equivalente, digamos, en lo que puede ser el cine de Estados Unidos, ¿no? Un presupuesto de alrededor de $1,000,000. En la película peruana está basada en un cuento de Hernán Garrido Leca, adaptado por la guionista y poetisa Giovanna Polarolo. Oye, cómo nos gusta que los poetas puedan conseguir dinero por otros lados, ¿no? Porque si no, complicado, qué bien. Junto a Enrique Moncloa hizo Giovanna Polarolo el guion. El guion se centra en el personaje John, un dragón que es criado por Condores hasta que descubre su verdadera identidad y debe retornar a su tierra para cumplir con su destino. Ojo, que empieza a recorrer los mercados latinos y el viernes día 11 de agosto llega a México, que es hasta el momento su plaza más importante. Esperamos verlo por España y que, oye, recorra a todos los mercados hispanoamericanos. En cualquier caso, ¿qué es lo que pasa en México? Pues allí, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a través de la Dirección General de Actividades Cinematográficas y los Archivos Franceses del Filme del CNC, celebrarán los 110 años del cine mexicano con dos eventos especiales que se están desarrollando ya el martes 8 y el miércoles 9 de agosto a las 20 horas en el Centro Cultural. Películas de Lumière rodadas por Gabriel Beire en México 1896 y con cortos del acervo de la Filmoteca UNAM restaurados por los archivos franceses del film con musicalización a cargo del Deborah Silverer. El segundo evento, que es el del miércoles 9, será la premier de la película El alimento del miedo, del 33, dirigida por Juan López Moctezuma y que se introducía por su productor Francisco Cendejas. O sea que la historia, mira, además aquí apoyamos siempre mucho la historia del cine y la historia, pues como estamos en España, el cine español, pero la historia del cine mexicano, qué larga es y qué interesante también.
Internacional.
¿Cómo interesante puede resultar para algunos saber qué es lo que le pasó a Macaulay Culkin? Pues bueno, Macaulay Culkin en el 2004, caramba, le arrestaron con marihuana. Y Macaulay Bribonzete iba a volver a las pantallas con Sexo y Desayuno. Este niño ya no es lo que era, ya no está solo en casa. Sex and Breakfast es el título de la película, que es su próximo proyecto. Y bueno, que se enfoca en la crisis de una pareja que intenta reconciliarse practicando sexo en grupo. Desde luego, esto ya no es como lo de Solo en Casa. Películas por las que llegó a cobrar hasta $8,000,000 por cada una. Caramba. Y bueno, siguiendo con noticias un poco tontas, digamos, de sección internacional, vamos con Mel Gibson, que sus amigos le defienden y dicen que es que cuando bebe es otra persona, que no creen que sea antisemita. De hecho, el productor cinematográfico Dean Devine dijo que él y su esposa son judíos y considera a Gibson uno de sus mejores amigos en Hollywood. Por más que haya hecho comentarios antisemitas, al ser arrestado, ya sabéis, el otro día cuando conducía ebrio el 28 de julio. Mel pasa mucho tiempo con nosotros, lo que no tendría sentido si fuese antisemita. Pero es un alcohólico, si bien eso no justifica lo que hizo, porque no hay excusa para eso. La que hablaba era la enfermedad, no la persona. Devlin conoció a Gibson durante la filmación de El Patriota, por cierto. Y otra que también está, pues bueno, defiende a Mel Gibson es Jodie Foster, que afirmó que el alcohol no justifica esas declaraciones, pero que cree que Mel Gibson no siente prejuicios hacia los judíos. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Pues nos vamos a ir a un país donde haya menos líos así con estas cosas del cine, que es que parece que en Estados Unidos es que se montan unos líos extrañísimos, y nos vamos a ir a Suiza. A Suiza, el país del reloj de Cuco, como diría... ¿Quién lo diría? A ver, que os doy tiempo. El tercer hombre. ¿Quién lo dijo? Orson Welles. Suiza, pues, aunque según Orson Welles en esa película, pues bueno, tanta paz no es buena y no es creativa, pues tiene un director bastante reconocido, Daniel Smith, que desgraciadamente falleció a los 64 años como consecuencia de un cáncer. Beresina es una de las películas más destacadas de este realizador. Beresina, o Los últimos días de Suiza, que se presentó en la edición de 1999 del Festival Internacional de Cine de Locarno y fue nominada por la Oficina Federal de la Cultura para el Oscar a la Mejor Película Europea. Ese mismo año recibió un Leopardo de Honor y por su impulso al cine helvético. Y bueno, es una de las obras, digamos, más reconocidas de él. En cualquier caso, en Locarno, pues a medianoche del pasado domingo también se presentó El beso de Tosca en la Piazza Grande, en homenaje al realizador, un documental sobre la Casa Verdi, que trata sobre un asilo para cantantes de ópera en Milán, que fue estrenado en 1984 en esa misma plaza suiza de Locarno, de la que os hablaremos a continuación, porque allí también ha habido bastante cine. con el fallecimiento de este realizador suiza, según Nicolás Videau, jefe de la sección de cinematografía de la Oficina Federal de la Cultura, pierde a uno de sus mayores directores de cine. Beresina, por cierto, fue bastante popular, pese al nivel de calidad, ¿no? Normalmente la calidad y la popularidad, pues bueno, un poco en contra. Y obtuvo 120.000 espectadores. Daniel Smith nació el 26 de diciembre de 1941 en el poblado Grisón de Flims. Y de 1966 al 69 estudió en la Academia de Cine y Televisión de Berlín. Trabajó para Peter Lilienthal, Rainer Werner Fassbinder, este conocidísimo director y estupendo, y Werner Rother. En esos tiempos actuó incluso en Comerciante de las Cuatro Estaciones de Fassbinder y para Wim Wenders en El Amigo Americano y en Lili Marlin. Del año 70 al 2004 rodó 15 películas, entre ellas tres catalogadas como documentales, pese a que a él no le gustaba esa catalogación: Imitación de vida, del 83, un retrato de Douglas Sirk, El rostro escrito, del 95, sobre hombres que actúan en los teatros kabuki japoneses con papeles femeninos, y el mencionado El beso de Atosca. Su primera película fue Esta noche o nunca, sobre la antigua tradición del cambio de papeles entre sirvientes y amos. Y bueno, tiene otras películas como La sombra del ángel, con base a un texto de Fassbinder, Violanta, una historia de incesto, de C.F. Meyer, y Hécate, una combinación de drama, pasión y celos. En cualquier caso, bueno, pues ya, digamos, descansa en paz y esperamos que, bueno, sea reconocida su labor y que podamos verla aquí dentro de poco. Por cierto, fue también director de 7 óperas, incluyendo Guillermo Tell y Trovatore, de Verdi, y Beatrice di Trenda, de Bellini. El cine suizo goza de buena salud, pese al fallecimiento de este importantísimo director, porque del 2 al 12 de agosto se celebra el Festival de Locarno, y va a haber 3 largometrajes exclusivamente suizos en la Piazza Grande, que allí hay unas proyecciones especiales de este festival. Y es que los suizos aman el cine, por lo menos eso es lo que dice el miembro del Ejecutivo Federal y responsable como Ministro de Interior de la Actividad Cultural, o sea que allí en Suiza juntan entre Ministro de Interior y la Actividad Cultural, Pascal Couchepin, que dice que la promoción de un cine popular y de calidad, pues que debe ser parte de Suecia, aunque todavía queda mucho trabajo. El punto de partida es positivo. Según un reciente estudio realizado a nivel nacional, el 77% de los suizos de las regiones de expresión alemana y francesa aman el cine. O sea, que eso es importante. Pero, salvo algunas excepciones, los filmes suizos no son muy conocidos por los espectadores. Con capacidad para 8.000 espectadores, la Piazza Grande, en el centro mismo de Locarno, se transforma cada noche durante el festival en la sala al aire libre más importante del país. O sea, que ya sabéis, si vais a Locarno, yo creo que os tenéis que pasar por la sala grande, porque allí es donde están viéndose pues las grandes películas. Por ejemplo, hoy martes 8, cuando estamos grabando este programa, martes 8 de agosto, se desarrolla una jornada con foros, proyecciones, encuentros, debates, escenarios y escaparates.
Festivales.
En festivales casi vamos a tener todo el rato que hablar de festivales españoles, con lo cual, oye, pues vamos a empezar con un festival chileno, y luego seguimos con todos los españoles, que vienen muy fuertes, pero también en Chile está muy bien, porque el cine se va a tomar la capital de Chile durante una semana, estará en Santiago de Chile, y el segundo Festival Internacional de Cine de Santiago, SANFIC, va a proyectar 90 películas de América Latina, Asia y Europa. La edición de este año, que se celebra entre el 8 y el 14 de agosto, se organiza en torno a 11 secciones temáticas junto a la competición oficial internacional, en la que hay 15 películas que compiten por las categorías de mejor película, mejor director y mejor guion. 62.000 euros en premios, a ver. En competición figuran la mexicana En el hoyo, de Juan Carlos Rulfo, la argentina El custodio, de Rodrigo Moreno, la francesa Illumination, de Pascal, o Illumination, de Pascal Breton, la turca The Play, de Pelin Esmer, la alemana Neto, de Robert Allen, y las estadounidenses Mutual Appreciation, de Andrew Halsky, y Old Joy, de Kelly Richard. Bueno, tenemos más, madre de Dios. Alma Mater, por ejemplo, del uruguayo Álvaro Huela, en 1973, del mexicano Antonio Isordia, Los próximos pasados, de la argentina Lorena Muñoz, Madinusa, peruana, la coproducción peruana española de Claudia Llosa, Padre Nuestro, la chilena de Rodrigo Sepúlveda, Les Etats Nourris, de Denis Coté, Canadá, el de Blossoming of Máximo Oliveros, del filipino Aureus Solito, y Absolute, de Romet Wider. Los hemos dicho todos, y ahora entonces vamos a ir un poquito más rápido, ¿no? El jurado, pues con el director del Festival de Cine de Tribeca de Nueva York, Peter Scarlett, también contará con el francés Philippe Jalodon, creador del Festival de los Tres Continentes, o sea, gente que ya sabe festivales, y la directora chilena Alicia Scherson y el crítico alemán Klaus Eder. Una sección incluirá documentales chilenos, sobre la presidenta. Se presentarán los trabajos de María Elena Wood y de Leonardo de la Barra. Y bueno, las películas en exhibición se presentarán como parte también de las secciones Abanico Argentino, Cercano Oriente, Cuba 20 años, Tour Francés, Panorama Internacional o USA Puntos de Vista. Uno de los invitados será el director argentino Eliseo Subiela, El lado oscuro del corazón y Hombre mirando al sudeste. Subiela siempre es un director interesante, ¿eh? Que presentará Lifting de corazón, que ya lo tuvimos aquí en España. Y bueno, pues allí es la historia de, verán esta historia de un cirujano casado que se enamora de su joven asistente personal. Nos vamos a todo lo que sucede en los festivales españoles, porque empezamos por Marbella. Sabréis que Marbella, mucha corrupción, mucha sinvergüenza, mucha gente metida en la cárcel, pero también hay cine, porque se va a celebrar entre el 8 y el 10 de septiembre, como ya habíamos adelantado en otras ocasiones. Va a contar con Oliver Stone, Charles Dance, Joanna Lumley, Jack D, Dennis Lawson y Brendan Dempsey, entre otras estrellas que aparecerán por allí. De hecho, es que lo que no se sabe es que directores como Jean Cocteau, famosísimo director, estupendo además, y la actriz Deborah Kerr, de, por ejemplo, de Aquí a la Eternidad, a mí Deborah Kerr me encanta, una peli roja estupenda, pues son Connery y han vivido y han establecido su casa allí, o como Antonio Banderas y Melanie Griffith. Los visitantes tienen una oportunidad de apoyar un festival que un día podrá competir con el de Cannes, según dicen los organizadores. El festival está organizado en Londres, Miami y Marbella por el New World Trust, que es una organización creada para promover una nueva ola de directores independientes, y hay aproximadamente 500 participantes de 40 países. También van a promover las nuevas formas de hacer cine a través de los teléfonos móviles. En España tenemos un festival muy gordo, que casi ese que sí que compite con Cannes, que es el Festival de Cine de San Sebastián. Y allí va a haber tres directores españoles: Antonio Chavarrías, Víctor García León y Javier Rebollo. Atención, que hay dos Javieres Rebollo. Uno es el que compite en San Sebastián, que es el que es su película, pues yo creo que es el debut, el de, porque en principio había hecho cortometrajes, y otro es el que ha hecho Locos por el Sexo, que, hijo mío, qué película. Y que dentro de poco se estrenará, diferenciar un poco. 54ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, o sea, la 54, y se celebra del 21 al 30 de septiembre. Antonio Chavarrías, que hace Las vidas de Celia, Vete de mí, de Víctor García León, y Lo que sé de Lola, Sé que yo sé de Lola, es de Javier Rebollo, son los títulos españoles que competirán en la sección oficial. Fuera de concurso se presentará la última película del recientemente fallecido Joaquín Jordá, estupendo director, Más allá del espejo. Servirá además también para otorgarle a título póstumo el Premio Nacional de Cinematografía de 2006. Cuatro películas españolas optan al premio Altadis de nuevos directores para la primera o segunda película de un director y al premio Mont Blanc de nuevos guionistas: Bosque de sombras, de Backwood, La distancia, de Kuchidazu Bidea, Isabel y 53 días de invierno. También optan dos de la sección oficial, Vete de mí y Lo que sé de Lola. Como decíamos, ahí Vete de mí en este caso es la película de Víctor García León, que es su segunda película. La primera por lo menos fue en coproducción, en codirección, no sé si lo considerarán primera o segunda, pero sería la segunda, digamos. Todas las películas mencionadas se presentarán en el Festival de Cine San Sebastián en estreno mundial. Y cerramos con el festival español, el segundo quizás más importante, que además viene después de San Sebastián. De hecho, se presenta el 20 de octubre y cierra el 28, que es Valladolid. Valladolid, por primera vez y siguiendo el objetivo exactamente de apertura hacia nuevas propuestas audiovisuales, inaugurará su 51ª, o sea, 51, edición con un largometraje de animación, Azur y Asmar, del director de Quiricou y la Bruja, Michel Ocelot. Es una fábula sobre la tolerancia basada en la relación de dos hermanos nacidos en lados diferentes del Mediterráneo y enemigos en el siglo XV. Ocelot ha readaptado su técnica en esta película utilizando la animación infográfica que combina el volumen y las sombras con superficies de color plano y con la que han conseguido imágenes de gran belleza, según nos dicen. Bueno, anteriormente se había dedicado al mundo del cortometraje y las series de televisión este director, y ahora pues podrá inaugurar el certamen de Valladolid el 20 de octubre, día en que comenzará esta edición, y ya decimos que se prolonga hasta el 28 de octubre. Y ahora vamos a saber qué es lo que le pasa a Paris Hilton.
Romances.
Paris Hilton, sabéis que entra en esta sección y nos hace mucha ilusión porque sí podemos decir muchas tonterías, muchas noticias tontas, porque presuntamente es actriz, ella apareció en La Casa de la Cera y bueno, pues ahí parece que interpretaba cosas. Ella dice que está harta de novios y dejará de tener relaciones sexuales por un año. No voy a tener relaciones sexuales por un año, dice Paris Hilton. Besaré, pero nada más. Ella además ha asegurado que solo ha tenido relaciones sexuales con dos hombres en su vida. Bien, es lo que dice ella. Y del vídeo con su exnovio Rick Solomon, que en el 2003 se convirtió en una de las, bueno, de los vídeos más buscados en internet, donde ella hacía ciertas cosas sexuales y que, bueno, que lo busquéis si queréis. Yo no lo he visto. Dice que no ha recibido ya ningún centavo y que es dinero sucio y que Solomon debería donarlo todo a alguna organización caritativa para los abusados sexuales o algo así. Bueno, Paris Hilton lo dejamos ahí con sus cuestiones sexuales y además afirmando también que no conoce a Tony Blair y nos vamos a Bruce Willis porque, bueno, no es que tenga un nuevo romance, pero sí que es como un romance, ¿no? Tener un amigo de infancia. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues ha demandado a Bruce Dimatian, que es un amigo de la infancia de él. Resulta que le contrató en el 2002 para que clasificara fotos privadas, vídeos y otro tipo de papeles de su familia, ¿no? Confiando en Dimatian. Y en la demanda, Willis alega que como Dimatian estaba celoso por su éxito, le está amenazando con hacer público todo ese material si el actor no le paga $100,000 y le compra un coche. Caramba, tener amigos para esto, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que pasa con Will Ferrell? Pues que además de que su última película cómica ha entrado el número uno en Estados Unidos, él y su mujer, Viveka Paulin, están esperando su segundo hijo, con lo cual desde aquí les felicitamos. ¿Qué pasa con Pamela Anderson? ¡Ay, queréis saberlo, eh! Si es que las bodas de Pamela Anderson nos dan para mucho en esta sección. Pamela Anderson, ya sabemos, bueno, empecemos por la primera boda, que fue en Francia, bueno, fue en realidad en un barco, ¿no? Un yatecito que tenían por ahí en Francia, no era uno como el del Paco el Pocero, pero una cosa así. Y allí resulta que pues un amigo suyo, muy buen amigo suyo, el fotógrafo David LaChapelle, fue la dama de honor en esa boda. ¿Qué pasa ahora con la siguiente boda? Pues la siguiente boda es en Detroit, de donde es nada, pues donde es natural Kid Rock, que es su marido. Y ya se ha celebrado esta boda, es oficial, acabo de salir del juzgado, el señor y la señora Richie, porque el rockero se apellidará así Rock, pero en realidad se llama Bob Richie, o sea que de Kid Rock nada, han dejado el edificio. Este es un mensaje que ya, pues bueno, se ha dado a conocer en internet. Y qué emoción, qué bonito. Bueno, pues eso, que en cualquier caso cerramos con el monográfico que hacemos, el seguimiento, el Suri Watch. Estamos buscando a Suri, a ver quién consigue verla antes. De momento la han visto pues la estrella de televisión estadounidense, Lea Remini, que insistió en que la niña era preciosa, y Penélope Cruz, o sea que ya tenemos una española que ha visto a Suri. Caramba, se nos han adelantado, y dice que es uno de los bebés más bonitos que ha visto en su vida.
Próximamente.
Los hermanos Wachowski son estos chicos que son un poco raros. Aparte de que porque uno de ellos es calvo, pues uno es raro, pero el otro está bestia, eso no es frecuente. Y hacen películas pues sobre que la realidad no es lo que ves, y trilogías así en plan Matrix y estas cosas, ¿no? Son especiales, ¿no? Pues han decidido que su próximo proyecto va a ser la adaptación en acción real de la serie de animación japonesa Speed Racer. Ya sabéis que colaboraron en guión y producción de V de Vendetta, y en este caso, pues, la producción la va a llevar los mismos estudios que Bryan Singer tenía comprometidos para su remake de La fuga de Logan. Como la fuga que hizo Singer fue fugarse a hacer Superman, pues entonces ahora los Wachowski dicen: vamos a aprovechar estos estudios y vamos a hacer esta próxima animación real de este anime. Se pondría en marcha la película después de que hace 2 años se negociara con Vince Vaughn la participación en la misma, y Vaughn lo que pasa que sigue atado al proyecto, por lo que parece que encabezaría el reparto. Interpretaría al hermano del personaje del título, un joven conductor que viaja de carrera en carrera con su familia. Ewan McGregor junto a Hugh Jackman estarán en The Tourist, una película que dirigirá el debutante Marcel Langenegger. McGregor interpretará a Jonathan, un contable que está desconectado de la vida hasta que conoce a Wyatt Jackman, que es un poderoso y carismático abogado que le introduce en un misterioso club de sexo conocido como Leista. Poco después de conocer a la mujer de sus sueños, Jonathan, o sea, Ewan McGregor, se convierte en el sospechoso número uno, no solo de la desaparición de la mujer y su posible asesinato, sino también del robo de $20 millones. Rodaje que comienza el próximo 9 de octubre en Nueva York, y que será pues la primera vez en principio que vemos juntos a estos actores. Ambos tienen muchísimos proyectos y, bueno, ejemplo, el caso de Hugh Jackman ha estado en la última película de Woody Allen, en Scoop. Por cierto, la próxima estará Ewan McGregor. También en la de Christopher Nolan, The Prestige, en la de Darren Aronofsky, The Fountain, que recordemos que pasa por Sitges, iba a decir yo, ya que sí, por el festival, pasó por el festival de Cannes, ¿no? Pasa por Venecia, estamos en otra cosa. Tiene también pendiente hacer el spin-off de Lobezno, ¿no? El spin-off es que la película Lobezno lo hace él por su lado, sin los X-Men y cosas de estas. Va a protagonizar junto a Nicole Kidman la nueva película de Baz Luhrmann, en fin, que va a estar agotado este chico. Uno que debería estar agotado por la de terror que ha hecho es un especialista en el cine de zombies, George Romero. George Romero, que... Romero, hago lo que quiero, sería por ejemplo su rima. Pues George Romero en este caso va a hacer otra película y va a adaptar una historia del creador de The Ring y Dark Water, Koji Suzuki. Es una historia corta de este japonés que se llama Solitary Isle. Ha aceptado dirigirla y escribirla, también se va a hacer la adaptación del relato, y bueno, pues marcará el inicio de la colaboración entre Ashok Armitage Hyde Park Entertainment y Kadokawa Pictures, dos empresas que planean desarrollar productos que se marquen dentro del género de terror y o thriller sin exceder los 25 millones de dólares de presupuesto. Previamente se había anunciado que Romero adaptaría From a Week 8, versión cinematográfica de la novela de Stephen King, Week 8, Un coche perverso, pero estamos pendientes de confirmarlo, a ver si sí o si no, o la parra le gusta el vino. Will Ferrell, que ya decimos que aparte de que próximamente va a ser papá, ha tenido un éxito impresionante con The Ballad of Ricky Bobby, vamos, una película que se llama Talladega Nights, The Ballad of Ricky Bobby, pues ahora es uno de los actores más demandados y ya tiene proyectos. Step Brothers, donde volverá a compartir créditos con John C. Reilly, en este caso son dos hombres que viven con sus respectivos padres, los cuales contraen nupcias transformándose así en hermanastros. Y Semipro, una comedia deportiva ambientada en el mundo del béisbol de los años 70. City Lights Pictures ha reunido a una serie de figuras bastante sobresalientes en The Ten, una sátira acerca de los 10 mandamientos y que cuenta con localizaciones de Nueva York y México, con actores como Winona Ryder, Jessica Alba, Famke Janssen, Gretchen Mol, Liv Schreiber, Rob Corddry, Ron Silver, Oliver Platt, Adam Brody, ¿no? Ken Marino, Paul Rudd y Justin Theroux. La película dirigirá David Wayne, que y cuenta con guion del propio director junto a Ken Marino. Alan Ball, que es el guionista de American Beauty, va a debutar como director de cine con un drama sin título en el que intervendrán, todavía, ya tendrá un título algún día, Aaron Eckhart, Toni Collette y María Bello. María Bello, qué bella María. Cuenta la historia de Yasira, la hija de un libanés americano y una madre tejana, que luchará con su identidad y sexualidad durante la Guerra del Golfo. El personaje principal de la película recaerá en la actriz novel Summer Bishil, y el rodaje se iniciará en Los Ángeles a mediados de septiembre. Romy Schneider, sí, siempre actriz, ¿no? Todos la conocemos por eso. Bueno, las revistas del corazón la conocían por su relación con Alain Delon, que se extendió por alrededor de 4 años y que, bueno, debió enfrentar un golpe públicamente tan duro como la muerte de su hijo, que sucedió en 1981 y que la hundió en una profunda depresión que le llevó a abusar de la bebida. Y bueno, muchos consideran que su muerte se debió a un suicidio provocado por la mezcla de barbitúricos y alcohol, ya que cuando se ocurrió, se la encontró muerta, no se le practicó la autopsia. Romy Schneider, hijo mío, tal y como veis, ella falleció, por cierto, en 82. Tiene una historia de cine. Y se van a concentrar en los últimos 15 años un biopic que no tiene título ni actriz confirmada sobre ella. La información viene de la revista francesa Le Film Français, nosotros lo hemos recogido a través de noticine.com, por supuesto, y será una coproducción franco-germana desarrollada por Danone, productor de varias películas de Schneider y Webblad, siendo este último el co-guionista junto con Joseph Rusnak. Tanto ellos dos, tanto Raymond Danone como Douglas Webblad, el francés y alemán respectivamente, pues bueno, serán los responsables de dar forma un poco a esta película y de contarnos cuál es la historia de Romy Schneider. Lo que podemos ver próximamente también son, al parecer, las aventuras de Meteoro, una serie de anime que, bueno, originalmente se llama Match Go Go Go, y que los hermanos Wachowski también, bueno, si es que esto es lo que hemos hablado, o sea, para los que no tengáis muy claro, estamos tontos, para los que no tengáis muy claro, que es la película esta de Speed Racer en Meteoro, ¿vale? Que esto es del año La Polca, porque es de hace ya un montón de tiempo. Fíjate que se me ha olvidado incluso a mí decirlo al principio de las noticias y demás. Dentro de poco también podéis ver un corto protagonizado por Mel B, la que era de las Spice Girls esta. Una historia que cuenta cómo un par de amigas se van a Hollywood para intentar buscar una oportunidad como artistas, y aparece un ejecutivo cinematográfico que complica sus relaciones y sus relaciones crea un problema, pero al final triunfa la amistad. La guionista y directora del corto es Christine Crocos, y así Mel B quiere demostrar que también es actriz. Bueno, pues qué bien. Esto, ¿qué más tenemos por ahí? Pues una nueva película de Marvel, y ya con esto terminamos. O dos nuevas películas de Marvel. Iron Man, que ya se hablaba mucho de ello, que se iba a hacer. Pues sí, Iron Man se va a estrenar el día 2 de mayo, en el año 2008. Y la otra película es un misterio. Hay diversas personas que dicen que puede ser el increíble Hulk. O sea, además de estas películas, pues financiadas de manera propia por el estudio Marvel, ya sabéis que se estrenarán pues el spin-off que habíamos dicho, lo del Loveth No Wolverine, y por parte de Fox, y una secuencia de Punisher, el castigador, de la mano de Lionsgate. Y estas han sido todas las noticias hoy. Si os parecen pocas, la verdad que es que lo que sois es unos quejicas, que os voy a decir, porque ha habido un montón de noticias, hemos estado media hora diciendo noticias, y bueno, ahora ya os dejamos con el resto de la programación de Radio Cine. ¿Qué podéis hacer, por ejemplo? Pues os vamos a recomendar que este miércoles, a partir de las 12 de la noche, hora española, sabéis que la hora española es GMT más 2, o sea, Greenwich Meridian Time plus 2, que dirían en inglés, y que, oye, disfrutéis del especial de BSO, que hay en Radio Cine Música, con Elmer Bernstein. BSO con Elmer Bernstein, os recordamos que se repite BSO el fin de semana y luego el martes siguiente a las 11 de la noche. Tenéis todo el calendario en Radio Cine Música, y bueno, como siempre, Jorge Magano hace unos estupendos programas de radio, de bandas sonoras. Solo se puede escuchar en Radio Cine Música online, y los demás programas de Radio Cine, ya sabéis, os lo podéis descargar de radiocine.org, con vuestro podcast, con el programa que hay para escuchar, con lo que queráis. Y aquí seguimos atentos a vuestros mensajes en radiocine@radiocine.org. Quien os ha hablado es Antonio Peláez, os mando un fuerte abrazo, y se dedica ahora al tema de las mudanzas, yo creo, o a lo mejor a darnos un paseo por España. Nos escribís, hasta la próxima.
Es el turno para Fernando y María Luisa, por 20.000 céntimos de euro. ¿A qué película pertenece la siguiente música? ¡Tiempo!
Star Trek.
¿La Pantera Rosa?
No, La Vuelta al Mundo en 80 días.
¿La Profecía, esa del miedo?
No, es la del Libro de la Selva.
¿Solo en casa?
La Apolo 13.
La de Titanic, de la Celine Dion, que canta él.
Esta es la de la Princesa Mononoke.
Encuentras la tercera fase.
Roqueter, si está clarísimo, Roqueter.
No, que es la de mis ojos, esa.
¡Ay!
Si quieres saberlo todo sobre música de cine, no te pierdas BSO. Los miércoles a las 12 de la noche en Radio Cine Música.
¡Esa! ¡Ay! Sí, ya lo sabía.